estos sones de Valle de Sevilla hacen que ya nos quedemos sin palabras en el diccionario. Porque
es que
por
yo
sexto
he dicho,
día consecutivo...
Es que he dicho estos días que esto era ya una tradición, ¿no?
Un clásico. Un
clásico, que tenía solera esta sección.
Que tenía ya efeméride incluso, o sea, era ya una cosa ya como del tiempo, ¿no?
Y es que a Viernes Santo ya se me han acabado los calificativos, pues Gonzalo, para definirte.
Nos queda uno más todavía.
Rancio, rancio, nos comenta nuestro compañero.
Alberto está sembrado. Alberto, porque...
Yo es que os voy a decir que he arrancado el programa diciendo que en vez de las 5 era las 7 de la tarde, o sea que estoy completamente ido hoy, ¿no?
Pues ahora cuando ya sí son las 7 de la tarde, Mario, recibimos de nuevo en nuestros estudios de COPE Sevilla a Gonzalo Grajera. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas tardes de nuevo, compañero, ya penúltimo día que nos vamos a encontrar, pero con la alegría y con las ganas de siempre.
Hoy, al igual que ocurriese ayer, viene a este ratito de charla literaria cofrade con, bueno, pues bien acompañado.
Venimos, como se suele decir, ya que estamos con la retórica sevillana hispalense, con un testigo de excepción. Venimos con el historiador y profesor queridísimo Manuel Jesús Roldán, que tenemos aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, Manuel Jesús.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Lo de testigo de sesión ya me ha sonado a película americana, ya de juicio de por la noche. Ya es realmente espectacular, ¿no? Ya se nos acaban los calificativos.
Semana Santa estamos desvariando.
Semana Santa ya está...
Está todo permitido, está todo permitido.
Sin duda alguna.
Dios quiera que la del 22 sea normal, porque si no...
Entonces nos quejaremos de la normalidad, ¿no?
Lo que no vamos a terminar normal somos nosotros ya.
Veníamos hoy a tratar en este ratito, decíamos, de charla, bueno, pues un género que también ha dado para muchos libros, para muchas obras, que es el de la divulgación sobre nuestra Semana Santa y sobre la historia de nuestra fiesta.
Venimos tratando a lo largo de toda la semana, pues hemos hablado de Núñez de Herrera, hemos hablado de la poesía, hemos hablado también del periodismo, de la historia del periodismo y la Semana Santa de Sevilla. Y hoy vamos a hablar de un nuevo género, que es el género de la divulgación, el género también, digamos, colindante al del ensayo, ¿no? Convergen muchas cuestiones de la divulgación histórica sobre las cofradías, sobre la Semana Santa de Sevilla. Hoy día es habitual, es común ver libros en librerías que tratan este tema porque es, digamos, uno de los géneros estrella. Yo creo que la Semana Santa de Sevilla tiene dos grandes géneros que las han tratado literariamente. Uno es el género, ya digo, de la divulgación, y otro es el de la poesía. Hoy vamos a hablar del primero y vamos a empezar con un autor, con un historiador, que se llama Félix González de León, seguramente muy conocido, muy popular por todos los oyentes, que ya en el siglo XIX publica un libro, un ensayo, podríamos decir, ahora lo hablaremos tranquilamente, con una retórica muy, muy de la época, un título muy largo que se titula Historia, crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, sangre y luz fundadas en la ciudad de Sevilla, en el año 1852. A mí me gustaría que Manuel Jesús Roldán, que toma, digamos, esa tradición y la lleva al siglo XXI, nos hablara un poquito tanto de este historiador, de Félix González de León, como de este libro y, digamos, ¿qué aportó a la historiografía cofradiera de la ciudad de Sevilla?
Bueno, yo creo que Félix González León aporta una visión muy particular. Esto parece una generalidad, pero es que él era muy particular. Es decir, Félix González de León es de los que opina a la hora de hablar de las cofradías. Es decir, es de los que introduce algo que hoy, evidentemente, intentamos evitar, que es la opinión sobre las cofradías, la crítica sobre las cofradías o... digamos el particularismo, es decir, él se mueve por sus gustos, ¿no? A la hora de hacer esa historia de las cofradías sevillanas, él opta por algo que ya había adelantado Bermejo, es decir, realmente el precursor es José Bermejo, es mucho más científico José Bermejo que Félix González de León, porque, bueno, a Félix González de León se le ven más el plumero. Es decir, él es un, pues por ejemplo, entre otras cosas, es el hermano del silencio, si mal no recuerdo, y eso influye mucho en la defensa furibunda de la antigüedad del silencio frente a otras cofradías, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el número de páginas que le dedica a la Armada del Silencio, o se ve en la defensa que hace del tipo de nazareno, del tipo de compostura que debe tener una cofradía en la calle, que pone como ejemplo siempre la cofradía de la Hermandad de Jesús Nazareno, ¿no? De forma que él es muy particular en eso y en otra cosa, y es que estéticamente era un autor que, aunque estemos hablando de mediados del 19, pero todavía vive del mundo neoclásico, de forma que él detesta algunos elementos propios del mundo del barroco. De forma que cuando habla del tardo barroco, habla sobre todo de la segunda mitad del siglo XVII, habla de esas menudencias barrocas, habla de esos, bueno, de esos excesos ornamentales, etcétera, etcétera. Y bueno, no es un criterio objetivo, es decir, es como si hoy en nuestro tiempo nos pusiéramos a hablar de forma subjetiva, ¿no? Entonces, él es un historiador subjetivo, lo que pasa es que tiene ese ordenamiento que ya había creado Bermejo, y entre los dos hay un rifirrafe muy curioso, ¿no? Porque uno y otro se atacan en sus respectivos libros, lo cual es realmente... realmente interesante, ¿no?
¿Qué tiempo aquello, ¿eh?
Aquellos eran los tiempos en los que las cofradías se peleaban por entrar en carrera oficial. Hay muchas crónicas de hermandades que llegaban literalmente a las manos por ver quién había llegado antes para pasar por la plaza.
Claro,
de la...
recordemos que, bueno, los límites de la carrera oficial eran mucho más imprecisos que los de ahora y que se hacían unos límites, bueno, que estaban a la altura de la calle Sierpe, estamos hablando del siglo XIX, para situarnos cronológicamente, ¿no? Y que, bueno, el segundo control era en la entrada de la Plaza de San Francisco, pero que se hacía un tejemaneje muy fácil, que era mandar la cruz de guía, con los dos faroles de cruz de guía, se mandaba y ya se tomaba posesión de que la cofradía iba a entrar. Podía venir una hora más tarde, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, eso lo recoge, esa lucha que hay entre Bermejo y González de León. Yo creo que González de León copia mucho a Bermejo, y Bermejo, bueno, le da una caña enorme a González de León siempre que podía, porque habla de, bueno, de los fallos que hay en su libro, de los datos que da, además lo menciona sin tapujos. Es decir, hoy en día mismo hacemos a lo mejor muchas veces una divulgación que es muy cuidadosa, o que intenta ser cuidadosa. Entonces no había problema, ¿no?, en atacar y en despotricar contra el autor anterior que había escrito sobre lo mismo, ¿no?
Nos vamos, damos un salto grande, nos vamos prácticamente a finales del siglo XX, en 1984, con un nombre esencial, imprescindible, Juan Carrero.
Juan Carrero es un nombre fundamental, es decir, tú me estás diciendo muy bien que damos un salto muy grande, pero en realidad es que durante mucho tiempo lo único que se hizo fue copiar a Bermejo y a González de León, ¿no? Uh-huh. Es decir, luego los libros de Luis Pérez Porto y todo esto que se hacen a comienzos del siglo XX, en realidad están copiando, reinterpretando y demás de forma literal, ¿no? Carrero no, Carrero aporta un concepto fundamental en la historia de la cofradía, que es el de los anales. Es decir, al modo de Diego Ortiz de Zúñiga, de los historiadores del siglo XVII o de los historiadores del XVIII, de Justino Matute, por ejemplo, pues Carrero lo que hace es aportar esa idea de ordenar cronológicamente todos los datos objetivos, que eso es un criterio muy importante, todos los datos objetivos que él pudo rastrear. Es decir, él, sin ser historiador, pero busca ese camino de ser muy objetivo y de buscar fuentes fiables. Es decir, él busca... la hemeroteca, él busca archivos de hermandades, él suele citar su fuente, en muchas ocasiones es un poco desastre porque hay fichas que, bueno, que están equivocadas, que están, pero es un esfuerzo descomunal para la época. Es decir, ni en los años 40, 50, 60, 70, nunca se había hecho una divulgación tan clara como la de...
Es un libro precursor, ¿no? Casi del propio género, incluso.
Es un libro precursor del género. Renueva un género que había hecho Matute, que había hecho Ortiz de Zúñiga, pero que él lo convierte realmente en un libro... pues casi científico, es decir, un libro que objetivamente va año por año, día por día,
sí, así es,
cofradía por cofradía, y que no solamente trata las cofradías, digamos, existentes, sino también las desaparecidas, ¿no? Lo cual es de un enorme interés porque es una especie de esbozo para cualquier historiador posterior. Es decir, no hay historiador que no pueda decir que no beba de la fuente de Carrero, ¿no?
Siguiendo un poco esa línea cronológica, ya nos tenemos que ir al principio del... siglo XXI, y hay un nombre que tengo que citar, que es el tuyo, Manuel Surroldán, con libro...
¿Lo conoce usted?
Eso suena feo, ¿eh? Me ha hablado de González de León, de Bermejo y de tal, y va y me cita a mí ahora, después de Carrero. O me siento muy viejo o no sé qué pensar en este momento, ¿eh?
Hombre, es un hombre fundamental, junto con Álvaro Pastor Torres, ¿no? Otro historiador,
bueno,
que
nosotros
también ha tratado...
intentamos hacer... bueno, desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque hicimos cosas en prensa, en radio, en mucha colaboración periodística, en televisión. Intentamos recopilar, yo en varios libros, con Álvaro Pastor, como bien mencionas, intentamos hacer una historia divulgativa de la Semana Santa, que yo creo que sí estaba por hacer, ¿no? Es decir, evidentemente no es una historia definitiva, nunca habrá una historia definitiva de la Semana Santa.
Claro.
Eso es
algo
evidente,
vivo, ¿no?
Es algo vivo. Pero sí es una especie de gran guión hecho por historiadores, ¿no? Dos historiadores y un periodista, que es Paco Robles. Paco Robles hace las introducciones a cada uno de los capítulos. Y entre Álvaro y yo intentamos hacer una divulgación amplia. Ojo, con un criterio científico, es decir, nosotros no queríamos no queríamos entretener con leyendas, es decir, nosotros contamos historias reales, basado en los grandes historiadores, y además contextualizando, que creo que es una cosa muy importante, ¿no? A lo mejor los analistas no suelen hacer eso. Si Carrero pues sí se dedicó simplemente a recoger los datos, pero nosotros intentamos contextualizar, es decir, contar desde la Edad Media, contar los movimientos que hay en torno a la Semana Santa, ¿no? De forma que no sea solamente el dato de la Semana Santa, sino de todo lo que hay alrededor.
Hablamos de un libro que se titula Historia General de la Semana Santa de Sevilla, para que contextualicemos un poco lo que estamos hablando. También hay, has tratado, Manuel Jesús, pues libros sobre la Semana Santa y la Transición, por ejemplo, también, que es un periodo fascinante de la historia de España.
Un trabajo más periodístico, quizás. Ahí traté... me basé sobre todo en fuentes periodísticas, desde el año 73 hasta el año 82, porque yo creo que es un poco donde nosotros realmente entendemos lo que es el periodo de transición de la Semana Santa. Antes de la muerte de Franco ya hay cambios importantes, y elegí el año 82 por aquello de, bueno, el Mundial de Fútbol, ahí el cambio de gobierno, el PSOE, el establecimiento ya definitivo de la democracia, se veía que aquello evidentemente estaba establecido, y es un periodo yo creo que apasionante, ¿no?
Y lo mejor de esta sección, Gonzalo, es que siempre te deja con ganas de más y podemos ir a más, porque todos los títulos que se están citando, aunque los hayamos leído ya alguna vez, siempre se pueden releer para seguir descubriendo detalles, matices de estas obras y seguir conociendo la historia de nuestra Semana Santa.
Además, como bien indica Manuel Jesús Roldán, la Semana Santa es un tiempo vivo, ¿no? No es arqueología, no hablamos, digamos, de eso, de un tiempo muerto, ¿no? Es decir, algo que siempre va a seguir hacia adelante, que siempre habrá historiadores e historiadoras que quieran acercarse a esa materia para divulgarla y para estudiarla por el interés, ¿no?, social, cultural que tiene.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, Manuel Jesús, por haber asistido, haber participado hoy de esta retransmisión de COPE Sevilla. Te esperamos cuando quieras, que ya sabes que esta es tu casa. Y a Gonzalo voy a decir que mañana llegará tu epílogo.
hoy lo pensaba mientras hacía el guión, digo, mañana es el epílogo, es la palabra. Yo creo que mañana cerramos con el epílogo.
Pues hemos encontrado palabra para mañana, lo cual
era... el fin suena un poco el epílogo.
El epílogo es mucho más cofrado.
Efectivamente, y literario, más cosas.
Sí.
Suena perfecto.
Bueno, pues gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Un placer, compañero.
Semana Santa en COPE Sevilla.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988 y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Más información en quitasol.es.
¿Pagas mucho por tu hipoteca? Da el salto hacia una hipoteca mejor. Pásate a Caja Rural del Sur. Acércate a nuestras oficinas y te informaremos sobre todo lo que te interesa. Hazlo fácil, porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
¡Silencio!
Semana Santa en COPE Sevilla. Silencio. Añoranzas. Nostalgia. Recuerdo.
Va por la gente que necesita esa esperanza. Y nosotros se la traemos.
Ausencia.
Ya estoy aquí, señor. Perdona mis retrasos.
Todos los días desde las 5 de la tarde en el 105.8 de FM.
¡Está levantada por todos los enfermos!
Porque la Semana Santa...
¡Y todo el personal sanitario que lo cuida!
...se vive en COPE Sevilla.
Siete y cuarto de la tarde del Viernes Santo en Sevilla, está acelerando la tarde, ¿eh? Y vamos avanzando casi sin pensarlo hasta el final de este programa, que va a tener lugar a las 8 de la tarde. Hemos echado un buen rato hablando de literatura, cofrade, con los queridos Gonzalo Grajera y Manuel Jesús Roldán. La literatura es un arte, como arte también es todo lo que hace nuestro siguiente invitado, el querido Carlos Peñuela, que ha querido pasarse un ratito por aquí para charlar con nosotros. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Es la pregunta
bien,
esta semana.
Bien, eso estamos todos cofrades hablando. ¿Cómo lo llevas? Hay opiniones para todos los gustos. Hay algunos que dicen que prefieren estar en casa encerrados. Yo no. Yo prefiero por lo menos tener la libertad de poder ver a nuestras imágenes y bueno, y podernos ver cómo estamos aquí.
Bueno, pues enseguida charlamos un poquito contigo. Vamos a irnos a la parroquia de la O, donde se están celebrando ahora los cultos de la hermandad en este Viernes Santo, y que vamos a escuchar esta saeta, creo que está sonando en el interior de la parroquia. Pues esta saeta en el interior de la parroquia de la O, las hermandades del Viernes Santo están viviendo su estación de penitencia de un modo diferente, desde luego, y en este caso rezando el Vía Crucis, los hermanos de la O, pero con este sonido particular de la saeta. Estábamos aquí con Carlos Peñuela, Víctor, hablando un poco de cómo lo llevaba. Ya nos ha contado que lo lleva bien porque por lo menos sale a la calle, ¿no?
Sí, el año pasado no es poco, ¿no? Fue bastante peor, ¿no, Carlos?
Hombre, sobre todo que mentalmente creo que nadie estábamos preparados para lo que teníamos ya encima y lo que se nos venía, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes meses, por desgracia, para hacernos la idea de la situación nueva.
Bueno, vamos a hablar un poquito del arte sacro, ¿no? Que te toca de cerca, ya que te tenemos sí. Por aquí. ¿Está siendo una época difícil o están aprovechando las hermandades ahora para hacer las cosas que no pueden hacer cuando todo está normal?
Bueno, esto cada uno cuenta la película según le viene, ¿no? La verdad que hay bastantes compañeros que, bueno, que lo están pasando mal, y prueba de ello es que a las hermandades, al no haber procesionado este año ni el año anterior, pues no han tenido que hacer esos estrenos que hacen. Entonces, muchos compañeros bordadores, orfebres y demás, pues bueno, pues no han tenido esos encargos que normalmente suelen tener todos los años, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo un chorreito de trabajos que, bueno, que por lo menos, como dicen, ¿no? Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Y bueno, y en mi caso, que la restauración no solo se circunscribe a las hermandades, sino también a cualquier institución eclesiástica o parroquia que tenga patrimonio, pues bueno, soy un afortunado y tengo trabajo, no me puedo quejar.
Bueno,
al revés,
bueno.
Da gracias a Dios.
Menos mal que no hay paso, porque si no te perderías la mitad con tanto trabajo.
Este año lo hablábamos antes con algunos compañeros, que yo que estoy bastante involucrado en mis hermandades y que como vosotros pues no me quiero perder casi nada. He trabajado pues mañana y tarde en el estudio, bueno, por las mañanas en San Jacinto con la capilla sacramental, y algunas tardes también, y en el taller por las tardes, ¿no? E incluso fines de semana. Entonces, como no había ensayos, no había igualar, no había apenas ninguna actividad que nos gustan, pues he aprovechado. En circunstancias normales, pues tendría que haberme perdido alguna cosa.
¿Qué te ha venido bien, vamos?
Bueno, bien, nunca bien.
Carlos, lo que sí hemos tenido esta cuaresma, y precisamente una ha sido organizada por la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla, son exposiciones. Yo quiero que nos cuentes un poco sobre esta exposición que ha habido en el Ayuntamiento, en la Casa Consistorial, donde los integrantes de la asociación, ¿no?, pues habéis expuesto parte de vuestro trabajo.
Claro, y además bueno, aprovechando, hacemos virtud de cualquier cosa, que al no haber procesiones, algunos compañeros han expuesto en seres que procesionan en la Semana Santa, que en la anterior edición de Sevilla Feci, que así se llama exposición del Ayuntamiento, pues no pudieron exponerse, ¿no? Bueno, está la delantera del palio de San Roque, obra de Santa Bárbara, que es una copia del anterior de José Caro, respiradero pues de Santa Cruz, de hacía Bote Pronto de los Gitanos. Uh-huh. Y bueno, otros que a lo mejor hacemos otras cosas no tan directas para procesionar, pues hemos traído otras piezas a lo mejor más desconocidas, que a lo mejor pues bueno, también divulgarle que los sevillanos las conozcan, ¿no?
Cuéntanos qué has aportado tú a esa
Bueno,
posición.
Yo tuve la suerte de que la Hermandad de San Esteban me encomendó, entre los trabajos que venía realizando de conservación para la cofradía, la restauración de un busto o ese homo, similar, tanto que es coetáneo al Santísimo Cristo de la Salud en Viaje, de la Hermandad, del siglo XVI, que bueno, que ya hemos descubierto que tiene varios hermanos repartidos entre Lima, aquí en Sevilla hay varios en la localidad de La Campana, otro está en Santa Inés, en Toledo unos dominicos, y este lo adquirió la Hermandad, o un grupo de hermanos más bien, en el año 2005, así, fue divulgado en algunas revistas de hermandades y en el boletín de la cofradía, y bueno, la Hermandad, gracias a un donante anónimo de la cofradía, pues quiso intervenirlo y se restauró el año pasado. Iba a ir para la exposición pasada, como que muchas otras piezas, y se han respetado para este año.
Esta exposición, que ha sido todo un éxito en visitas, porque hemos visto cómo constantemente estaban los grupos aguardando en la puerta del ayuntamiento.
Esta misma mañana lo hemos visto, ¿eh? Hoy Viernes Santo todavía.
No sé si os ha servido, Carlos, en tu caso o en el caso de otros compañeros, como foco de atracción de nuevos trabajos, y si el exponer vuestro trabajo está sirviendo, bueno, pues de escaparate para reactivar un poco este sector tan dañado por la suspensión de los desfiles procesionales.
Sí, sin lugar a dudas es un escaparate en un sitio magnífico como son los salones bajos del ayuntamiento. Bueno, pues claro, es normal que esto todo sea publicidad buena para todos los talleres, y máximo en este momento que, como te decía antes, lo están pasando algunos,
claro, están mal,
peor, ¿no? Porque a lo mejor hay encargos que no se realizan, no hay a lo mejor esa vidilla de querer hacer cosas, porque como hay tanta incertidumbre en lo que pueda venir en los próximos meses, pues no hay esa alegría que habría a lo mejor otros años, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno estar, ¿no? Como decía alguna cantante o coplista, que hablen siempre de uno, o sea que siempre es bueno que te vean, que te estás moviendo.
Vamos a hablar de lo que hemos visto esta Semana Santa. Como me consta que has estado de algún lado para otro viendo cositas, te voy a poner un aprieto.
¿Sí?
De lo que has visto, que te ha llamado la atención, que te ha gustado.
Bueno, pues a mí me ha gustado. Mira, en el momento que cualquier hermandad con la que está cayendo, cualquier priostía, cualquier grupo de trabajo artístico en las hermandades tiene ganas de hacer algo, eso es algo muy importante. Como decía mi amigo Francisco Rovira, del taller de Arbal, el otro día hablando sobre el tema, hay que, antes de dar caña, por lo menos hay que ensalzar que con lo que está ocurriendo tengan esa voluntad de trabajo. Ya después, bueno, son gustos muy personales, yo tengo los míos.
Venga, mójate, Carlos.
La verdad es que está siendo bastante diplomático, no, pegando unos capotazos que ni Curro Romero en la tarde del Domingo de Resurrección, pero
a mí
no se moja.
Hay cosas que me gustan más que otras, ¿no? Sí, es verdad que lo mismo a todo lo pasado es muy fácil hablar, y lo mismo, si esto se ocurriera otros años, lo mismo es mejor montar los pasos, ¿no? Porque yo, sin hablar de ninguna cofradía en concreto, a los cofrades que sabemos hacer las priostías, ¿no? Vosotros que también pertenecéis a hermandades, está todo muy estandarizado, todo muy un cronograma de trabajo durante la cuaresma, y al final, incluso hablando con floristas y otros proveedores, y los propios empleados de la hermandad de las priostías, ha sido como más trabajo que otros años, porque hemos trabajado como un poco a veces como pollo sin cabeza, ¿no? Uh-huh. Sin saber a qué atender, sin tener una previsión, porque hasta muy poco tiempo antes no han sabido qué iban a montar, ¿no? Con esto quiero decir que si nos sacan de lo que estamos habituados a hacer, lo mismo nos perdemos un poco, y a veces vemos cosas que, bueno, ya está en el gusto de cada uno, que bueno, que no, a lo mejor no encaja en lo que a lo mejor es lo que solemos hacer aquí, ¿no?
Se te ha entendido perfectamente, vamos.
No hace falta traducción simultánea. Pues, Carlos, a nosotros nos encanta que te vengas a pasar un rato aquí con nosotros, como ya es el segundo año que haces. Recuerdo que el año pasado que tuvimos retransmisiones, 2019, sí, también estuviste por aquí la noche del Miércoles Santo, que fue compartiendo algunos minutos de estas transmisiones de la Semana Santa de COPE Sevilla, que esta que es tu casa y que te abre las puertas cada vez que lo desees.
Nada, gracias a vosotros. Como sabéis, yo siempre soy fiel oyente a esta cadena, no solo en esta franja horaria de Candelería, los días que estáis y la Semana Santa, sino todo el año. Y nada, muchas gracias a vosotros, y yo continúo a seguir con esta andadura.
Nada, te esperamos el año que viene, a ver si para contar paso ya.
Seguro que sí,
si Dios quiere.
Yo creo que sí.
Venga, ojalá sea así.
directo en COPE más Sevilla en esta tarde de Viernes Santo, cuando son las 19:26. Nos estamos acercando al final de la retransmisión, pero todavía tenemos, Mario, muchas cosas que contarle a nuestros oyentes.
Sí, ahora que estamos llegando casi al final de esta Semana Santa, queríamos aprovechar para empezar a hacer un poco de balance con los responsables municipales de lo que ha dado de sí esta Semana Santa. Y para ello nos atiende al otro lado del teléfono enseguidita el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, al que estamos localizando, y enseguida vamos a conectar con él, porque yo creo que es hora también de que vayamos empezando ya a hacer balance, ¿no, Víctor?, de todo lo que ha dado de sí esta semana.
Sí, lo tuvimos en uno de los últimos programas de Candelería, nos contaba cómo este año el dispositivo policial, el dispositivo organizado por el Ayuntamiento para que todo saliera bien, iba a ser muy distinto, y ahora, cuando ya está casi terminando esta Semana Santa, queremos preguntarle
¿Cómo ha ido?
Pues creo que ya nos escucha el delegado de Seguridad, Gobernación, Fiestas Mayores, muchas cosas, pero lo que a nosotros más nos interesa, delegado de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La pregunta, como decíamos, es obligada. ¿Cómo ha resultado, cómo está resultando esta Semana Santa de 2021?
Bueno, pues está resultando, la verdad, que de una manera, pues como todos esperábamos, ¿no? Como Sevilla sabe comportarse con una cola pues llena de sevillanía, como vengo diciendo, en el sentido que saben aguardar, saben esperar, saben guardar un orden, están cumpliendo en la medida de lo posible ese distanciamiento también, teniendo en cuenta que van familias, que no va una sola persona, y sobre todo buscando el encuentro con las imágenes titulares, con la devoción, con la fe, con el respeto, con la solemnidad que están yendo, y bueno, y sobre todo también viendo las calles con una alegría, que también es importante recuperar el ánimo, y por tanto, bueno, pues una Semana Santa con esplendor, distintas, que duda cabe, pero respecto a lo que el año pasado tuvimos que sufrir y padecer, pues tenemos una Semana Santa que hay que agradecer que la hayamos podido disfrutar, aunque sea de esta manera.
Delegado, hemos visto durante estos días bastante gente en las calles de Sevilla, colas a las puertas de los templos. Usted pedía al principio de la cuaresma a las hermandades que colaboraran en cierto modo y a algunos de sus hermanos que actuaran como voluntarios para colaborar con las fuerzas de seguridad a la hora de ordenar todos estos flujos de personas. ¿Ha resultado este experimento, esta prueba que han puesto en marcha?
Pues sí, la verdad también cada mandada en la medida de sus posibilidades, pero pues han afanado en que efectivamente hubiera un orden, un control, guardarse escrupulosamente el sentido de la entrada como de la salida en los templos, y bueno, apoyado también por la policía local y protección civil, pues hemos podido ver cómo de manera satisfactoria pues se ha producido estas colas, pero unas colas, como digo, que además los sevillanos han puesto mucho de su parte, ¿no? Porque se trata de personas que, como digo, saben para lo que han estado esperando y lo han hecho de una manera pues muy respetuosa. Es verdad uh-huh. que en muchos momentos se ve esa sensación de condensación de muchas personas sobre una misma zona, pero, como digo, bueno, pues con ese punto de orden que entre todos nos hemos dado y que también ha sido apoyado tanto por las hermandades como por la Policía Local y Protección Civil.
Delegado, una de las noticias que salió en las vísperas de la Semana Santa es que si en algún momento se detectaba incumplimiento de las normas sanitarias, especialmente en lo que a las medidas de distanciamiento se refería, la policía local podría llegar incluso a cerrar alguno de esos templos. Evidentemente sin dar nombres por eso de no dar nombres, pero ¿ha tenido que llegarse a ese extremo o las hermandades de Sevilla y los sevillanos se han comportado de tal manera que no se ha tenido que llegar al cierre de ninguna iglesia?
No, efectivamente, no había que llegar. Tampoco era ese el sentido que se buscaba con esa medida en el que en cierto momento pudiera pararse la cola y esperar a una reordenación o reajuste, ¿no?, de lo que era el sentido y sobre todo también de las aglomeraciones que se pudieran dar, que en ese modo no fueran satisfactorias con esa normativa de prevención, porque tenemos que tener en cuenta que lo fundamental aquí también es toda la normativa y que no haya contagio, ¿no? Buscar fundamentalmente eso, la salud, ¿no?, que es lo principal también, por encima de lo que estamos celebrando en esta fecha. No era tanto cerrar ese templo como esto que estoy indicando, porque tampoco el ayuntamiento es nadie para cerrar unos templos, ni muchísimo menos. Era una medida, además, dispuesta en colaboración con las propias hermandades a través del Consejo de Hermandades. Uh-huh. Es cierto, es verdad, ha habido algunos episodios porque no estaba previsto por parte del Consejo de Hermandades, no tenía conocimiento ni el ayuntamiento, de algunos conciertos que se han dado por bandas de la Semana Santa dentro del propio templo, que en algunos momentos se ha provocado, bueno, pues que hubiera cierto número de personas alrededor de la misma puerta. Y en este aspecto, bueno, pues igualmente en ese momento pues se ha actuado por parte de la policía local en el sentido de evidentemente evitar esa aglomeración y sobre todo llevar a cabo un corte de tráfico para preservar la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, bueno, pues quizás sean las únicas anécdotas que podamos decir, pero como digo, bueno, no ha habido que dar lugar a nada más en ese reajuste o parar la cola, que era lo que se pretendía cuando iniciamos esta medida, en el sentido de la potestad que tiene que tener, eso sí, el ayuntamiento y la policía local fuera del templo para, como digo, preservar la medida de distanciamiento.
Delegado, la última para no robarle más tiempo en esta tarde de Viernes Santo. Evidentemente, algunas de estas medidas habrán venido para quedarse a la Semana Santa de Sevilla y para seguir implantándolas a partir del próximo año. Pero quería hacerle una reflexión, por si usted nos podía dar su opinión en este sentido. Todos pensamos o todos queremos que la Semana Santa de 2022 vuelva a la normalidad que añoramos. No sé si todo esto que estamos viviendo va a ser el punto de partida para que ustedes desde ya y de cara al 2022 empiecen a trabajar en una reorganización de lo que a ustedes como ayuntamiento les compete en la Semana Santa, para que las medidas de seguridad, el distanciamiento social, venga para quedarse, por ejemplo, a lugares tan concurridos como la calle Sierpe o la Plaza de la Campana.
Bueno, estamos hablando de otro aspecto importante, como esa carrera oficial en la que ya viene trabajando el ayuntamiento con el propio consejo, y se han reducido en los propios cruces de la calle Sierpe el número de asientos para evidentemente tener más medidas de seguridad, sobre todo lo que es la evacuación, ¿no? Pero yo creo que es verdad que hay una medida como ese distanciamiento, o al menos el orden que tiene que haber los templos a la hora de visitar, para que no se agolpen todos como se agolpaban con dificultad de entrada y salida, pero eso también compete a las propias hermandades. Lo que sí es verdad que en este periodo de reflexión, que decía también en algunas ocasiones que lo he dicho, tiene que servir para evidentemente tener en cuenta que la reflexión de las hermandades tiene que llevar a que después de dos años, y como hemos visto que bueno, que hemos sufrido ese parón y este año de una manera distinta, hay que seguir apostando por esa Semana Santa en la que tengamos mayor orden en las calles, que es fundamental, en el que estudiemos, y se tiene que seguir estudiando el orden de salida de las hermandades en los días, o al menos algún cambio de recorrido que den mayor fluidez al discurrir de las procesiones, porque eso redunda en beneficio no solo de la seguridad, sino también de todo, y de los propios cuerpos de nazarenos, que aguantan muchos parones y muchos cortes, ¿no? Por tanto, este periodo, como digo, nos tiene que llevar en esa reflexión en cuanto al orden y la seguridad. Y por cierto, también en este parón y en la reflexión hemos tenido también la oportunidad de vivir de una manera mucho más intensa la cercanía con las imágenes titulares y sobre todo esa devoción que han demostrado los sevillanos. Y por tanto, saquemos algo positivo en este año, porque es malo, no era el estado este año, como hemos estado y hemos visto. Lo malo era el año pasado, y este año lo que hemos tenido la suerte de disfrutarla de manera distinta, pero disfrutar desde el punto de vista que la Semana Santa también es una celebración religiosa, y ese contacto lo hemos tenido afortunadamente con todas las hermandades.
Pues delegado, nos quedamos con esa noticia de que tenemos un año por delante para trabajar, para mejorar nuestra Semana Santa en todo lo posible. Se lo iremos contando a nuestros oyentes, todo lo que ocurra en Candelería durante todo el año, donde también le tenemos cada vez que le llamamos, como hemos tenido la oportunidad de tenerle hoy en nuestras retransmisiones, lo cual le agradecemos enormemente. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE, y que termine bien esta Semana Santa, a la que aún le quedan dos días.
Gracias a ustedes, a los medios, que hablamos siempre de todos los trabajadores que están en la calle para dar estos servicios públicos, pero también a ustedes por el servicio tan maravilloso que dais a todas las personas que, en cierta forma, sin poder llegar hasta los templos por cualquier circunstancia, pues la hacéis llegar a través del sonido vuestro, ¿no? Y eso también es de agradecer. Así que gracias, y bueno, vamos a terminar de disfrutar esta Semana Santa, lo que queda, y nos emplazamos a disfrutarla del año que viene, que seguro va a ser mucho mejor que la que estamos disfrutando ahora, y disfrutar de ese esplendor que tiene la Semana Santa con las procesiones, que es lo que nos ha faltado en este año.
Un saludo, delegado, muchas gracias y buenas tardes.
Saludos para ustedes.
Semana Santa en COPE Sevilla.
Una imagen vale más que mil palabras. Por eso mi salud y la de los míos las confío a Grupo Vivo. Líderes en técnicas de diagnóstico por imagen y genética. Tecnología puntera y los mejores profesionales al servicio de sus pacientes. Grupo Vivo en Sevilla es Cemedi, Cerco, Dima y Génica. Grupo Vivo, la garantía de verlo claro. Más info en vivodiagnóstico.com.
¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrías.com.
Vamos a hacer esto por vuestras madres.
Semana Santa en COPE Sevilla. Con el patrocinio de Burear Abogados, Joyería Santa María, Grupo Vivo, Clínicas Cemedi, Cerco y Dima, Productos Sucum de Finca Dehesa Frías, Fundación Caja Rural y Antea Prevención.
Pues seguimos en directo en COPE Más Sevilla y ahora vamos a llevar más sonidos en directo de esta tarde de Viernes Santo, porque muy cerquita de aquí tendrían que estar llegando ahora a su capilla los nazarenos de la Hermandad de Montserrat. Si fuera un Viernes Santo normal, nos estaríamos preparando para contarles la salida de esta hermandad del Viernes Santo, pero ahora lo que tenemos que contarles es que en el interior de la capilla están las imágenes en veneración y allí se encuentra con su hermano mayor, nuestro compañero Fernando Rodríguez Piñero.
¿Qué tal, compañeros? Efectivamente estoy con la hermana mayor de la Hermandad de Montserrat, al que saludamos. Muchísimas gracias por atendernos.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
A esta hora la que tendrían que estar preparando la cofradía para salir a la calle, ¿qué se le pasa por la cabeza en este Viernes Santo tan atípico?
Pues se me pasa, como bien dices, que a esta hora tenía prácticamente que estar nuestra cudería en el dintel de las puertas y preparando el trajín típico de preparar la cofradía, el retranqueo último de los pasos y, bueno, formando los últimos tramos del paso del Santísimo Cristo de la Conversión y de Nuestra Señora de Montserrat. Lo normal es un Viernes Santo hasta ahora en la Capilla de Montserrat.
Porque ahora, a partir de las 8, van a tener un acto sustitutorio de lo que tendría que haber sido la estación de penitencia.
Sí, efectivamente, por reglas tenemos recogido no es un Vía Cruz, es un ejercicio penitencial recogido en regla cuando no por motivos de lluvia lo hacemos, y este año, bueno, como estamos aquí, pues hemos decidido que realizarlo.
¿Y cuál es el mensaje que manda el hermano mayor de Montserrat a sus hermanos?
Pues de esperanza. Este año, el año pasado, desgraciadamente estamos en casa, no estábamos aquí. Este año podemos estar en nuestro templo con nuestros titulares, viviendo en comunidad este Viernes Santo, viviendo en hermandad este Viernes Santo. Y bueno, si Dios quiere, el próximo, entiendo que tendremos una Semana Santa al uso, y pedir eso, que tengan esperanza, que poco a poco iremos recobrando la vida de hermandad, que poco a poco iremos de nuevo asistiendo presencialmente a los cultos de la hermandad y bueno, que tengan un poco de paciencia, que esto ya está casi terminado.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por atendernos. Sí. Estoy con el hijo del hermano mayor, con Antonio, que es prioste de la hermandad, para que nos explique también un poco en qué consiste este altar efímero que se ha erigido en el interior de la capilla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque vemos al Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, acompañado de los dos ladrones, y a la Virgen de Montserrat formando un calvario muy, muy, muy excepcional con la Magdalena y el San Juan.
Efectivamente, lo que se ha intentado representar es el Monte Calvario, con las imágenes titulares de la cofradía, que forman los dos pasos de la hermandad, en una misma escena. Y bueno, está además la Magdalena, que acompaña al Cristo y a los ladrones en el paso, y acompañada también de San Juan Evangelista. Se ha intentado hacer un Monte Calvario que sea visible desde todos los ángulos, que se pueda visitar tanto por la delantera como por la trasera, más que nada por poder venerar y ver al Cristo desde todos los puntos de vista. Y están casi a ras de suelo, también para poder ver las imágenes más cerca que los pasos procesionales.
La verdad que el trabajo ha sido maravilloso, todo decorado mínimamente con al detalle, con flores, con rosas, con claveles. Yo no entiendo mucho de flores, pero bueno, yo me pierdo en esta amalgama de colores. Y presidiendo el altar de la capilla, una imagen del profeta Isaías, porque me comentabas que también participaba en el cortejo profesional.
Efectivamente, en el siglo XIX salía en un paso en la cofradía, y se ha intentado recuperar esa estampa de San Isaías, de darle un poco de protagonismo y bueno, recuperar de alguna forma la imagen del profeta dentro de la cofradía de la Hermandad de Montserrat.
Pues muchísimas gracias por estos apuntes desde la priostía de la hermandad. Les deseamos que el año que viene puedan celebrar su estación de penitencia, que tengas un feliz Viernes Santo.
Muchísimas gracias.
Y espero que el año que viene pues estéis preparando la salida de la hermandad, compañeros.
Esperemos.
Gracias. La verdad que ha sido un Viernes Santo bastante movido aquí en el barrio de la Magdalena, no solo porque la hermandad de Montserrat tendría que haber hecho hoy su estación de penitencia, sino porque también justo enfrente se encuentran dos hermandades muy importantes, tanto la Quinta Angustia como la del Calvario. La hermandad de Montserrat ha cerrado ya las puertas al público, sin embargo, hay una larga cola que recorre toda la calle Cristo del Calvario y la calle Canalejas para entrar en la parroquia de la Magdalena y poder visitar a los titulares de la hermandad del Calvario. Se van a cerrar las puertas, como digo, ahora, antes de las 8, para poder celebrar ese acto sustitutorio de la hermandad
de la estación de penitencia, ¿no?
Aquí en la hermandad, efectivamente, pero yo animo que en el día de mañana sí pueden acercarse a visitar este altar maravilloso, que lo hagan, porque la verdad que es una estampa casi única.
Claro.
Que muy pocas veces podemos ver a la Virgen de Montserrat presidiendo un calvario con el Cristo de la conversión del buen ladrón.
Pues Fernando, en ese buen lugar dentro de esa capilla de Montserrat, donde también nos han atendido como cada vez que vamos, te dejamos. Muchísimas gracias por tu trabajo en el día de hoy. Mañana nos escuchamos en el último día de nuestras transmisiones.
Pues con ese deseo de vernos mañana y escucharnos me quedo. Un saludo, compañeros.
Un fuerte abrazo.
Bueno, y como yo sé que a Víctor le gusta mucho esto de la salida de Montserrat, que él casi todos los años nos la cuenta en Cope Sevilla, pues una como esta que vas a escuchar la contaste tú en su día.
Vamos a abrir un poquito más. La izquierda adelante un poco. Izquierda adelante un poco. Bueno.
Semana Santa en Cope Sevilla.
Burear Abogados, cuestión de confianza. Ahora en Avenida de Cádiz número 27, burear.com.
¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrias.com.
En los hospitales Quirón Salud Infanta Luisa y Quirón Salud Sagrado Corazón ponemos a tu alcance todas las pruebas frente a la COVID-19. Además, contamos con el nuevo test de detección de anticuerpos postvacunación para verificar la efectividad de la vacuna. Resultados en 24 horas, con o sin cita, como tú prefieras. Y siempre en un entorno seguro para cuidar de ti cuando más lo necesitas. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Por vuestros padres y vuestras madres.
Semana Santa en Cope Sevilla. Con el patrocinio de Burear Abogados, Joyería Santa María, Grupo Vivo, Clínicas Cemedi, Cerco y Dima, Productos Sucum de Finca Dehesa Frías, Fundación Caja Rural y Antea Prevención.
Mario, ¿quién en esta cuaresma, en estos últimos años, sobre todo en el año pasado y en esta última cuaresma, desde su casa no se ha conectado, no se ha enganchado a cualquier culto de nuestras hermandades o actos especiales que se organizan a través del denominado streaming?
Bueno, ha sido desde luego todo un alivio para los cofrades confinados y para aquellos que han estado fuera de la provincia de Sevilla y no han podido acercarse hasta nuestra ciudad, pues aparte de la radio, el streaming ha sido la otra gran herramienta que hemos tenido durante todo el año para vivir los cultos y todas las iniciativas que las hermandades han puesto en marcha para suplir un poco la carencia de lo que a nosotros nos gusta.
Esas retransmisiones en directo tienen detrás a grandes profesionales que nos hacen pues poder tener en el mismo salón de nuestra casa un quinario, un sextenario, un acto especial que la hermandad organiza. Y hoy queríamos hablar con uno de ellos, con Fran Vergara, que es el responsable de Directo Producciones, una de las empresas pioneras en llevar los directos de nuestras hermandades y que esta Semana Santa se está hartando de trabajar. Fran, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Leíamos antes en el perfil de vuestras redes sociales que el viernes, solo el Viernes de Dolores, estuvisteis en 11 hermandades en directo a la vez, en 13 durante todo el Viernes de Dolores y en 11 a la vez en directo. Hermandades como la Macarena, el Gran Poder, la Exaltación, la Estrella, San Pablo, los Estudiantes, ¿confían en vuestro trabajo? ¿Cuál es el secreto de hacer tantas emisiones al mismo tiempo?
Bueno, el secreto principal es el grupo humano. Un grupo humano que, bueno, yo siempre lo digo, yo me siento orgulloso de cada uno de ellos y le intento inculcar lo que para mí es mi empresa, ¿no? Y es Directo Producción. Y lo que intento es que nosotros le pongamos a cada retransmisión el máximo cariño posible, que seamos uno más de todos ellos y que intentemos transmitir lo que la propia hermandad, en este caso, nos transmite a nosotros y que nosotros nos adaptemos a lo que nos pidan. Y bueno, ese es un poco, se puede decir, el secreto de ellos.
Fran, ha dicho Víctor antes que es verdad que vosotros fuisteis prácticamente pioneros en esto. Cuando hace ya algunos años empezaste a hacer las primeras retransmisiones, los primeros directos, ¿tú llegabas a pensar que esto iba a llegar a donde ha llegado y que todas las hermandades iban a empezar a apostar de una forma tan evidente, ¿no?, por estas nuevas tecnologías y por retransmitir sus cultos, etcétera?
Hombre, yo sinceramente, si hablamos a nivel de hermandades, yo pensaba que, bueno, que poco a poco se iba a ir extendiendo, pero que obviamente iba a tardar muchísimos años más. Es decir, yo, bueno, nosotros apostamos por el streaming, por las retransmisiones online, cuando comenzamos por 2014 en Dos Hermanas, y yo, bueno, quería pensar que la televisión online era el futuro. Lo que no me esperaba, ni mucho menos, es que avanzase tanto y tan rápido en el mundo de las hermandades, y luego, aparte, con tan buena calidad, porque bueno, poco a poco las hermandades van cuidando más sus retransmisiones. Nosotros, por decirlo mal y pronto, nosotros intentábamos antes, bueno, que no se nos viera, que estuviéramos en el rincón más escondido que hubiese en la iglesia y que si las cámaras podrían ser invisibles, mejor. Y a día de hoy no, a día de hoy formas parte de la propia parroquia, de la propia iglesia, de la propia hermandad, te dan un buen sitio, se cuida la imagen, se cuida que el sonido sea bueno. Hombre, y todo eso se agradece muchísimo porque se pueden hacer producciones muy buenas.
Incluso en el desarrollo de los cultos, los propios sacerdotes ya muchas veces se dirigen no solo a los hermanos que se encuentran en el templo, sino a los que están en streaming, ¿no? Se ha asimilado tanto que desde el propio culto se realiza para los que están en la iglesia y para los que lo están siguiendo a través de vuestros medios.
Sí, claro, incluso, mira, cuando comenzaron las emisiones en streaming a puertas cerradas y demás, bueno, la hora de la comunión es la comunión espiritual, pues a día de hoy, aunque haya comunión presencial, muchos de ellos siguen manteniendo la comunión espiritual porque saben que hay muchísimas personas viendo la retransmisión y siempre tienen también palabras para ellos y es una forma de acercar la iglesia, de acercar la palabra de Dios a cada una de las casas.
Pues aunque solo fuera testimonialmente, también queríamos dedicaros estos minutos a, porque hablamos mucho de los bordadores, orfebres, tallistas, floristas, priostes, que se encargan de que la Semana Santa salga tal y como la vemos por nuestras calles o por nuestras iglesias, pero también es fundamental esta labor que lleva a nuestras hermandades hasta los hogares. Por lo tanto, muchas gracias por habernos atendido en la tarde de hoy y que sea leve lo que nos queda de Semana Santa, estos dos días que imaginamos que lo tendréis también hasta arriba de cosas.
Pues sí, bueno, mañana nos toca concluir los oficios en unas cuantas parroquias. Y más lejos, hoy estábamos en 7 puntos simultáneos, ya como provincia. Y bueno, cerrar la Semana Santa de la mejor forma y esperando no tener que volver a repetirla. La verdad, he dicho, ojalá podamos contar parte de la calle, que será mucho mejor para todos.
Buena noticia será esa. Un abrazo, Fran, muchas gracias.
Un abrazo grande, gracias.
Como cada año, nuestras transmisiones del Viernes Santo van a terminar prácticamente con la última hermandad que llega a la carrera oficial, que es la Hermandad de la Mortaja.
Sí, en el exconvento de la Paz, en ese patio privilegiado en el que parece que el tiempo en Sevilla se detiene, ha estado esta mañana nuestro compañero Manolo Bernal hablando con el hermano mayor de la Mortaja, los sentimientos, las vivencias de este Viernes Santo tan diferente.
Pues nos hemos venido a este otro remanso donde pasa este lugar bellísimo. El antiguo convento de la Paz, estamos con Juan Manuel Fernández, hermano mayor de la Mortaja. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial.
Muchas gracias igualmente. Pues sí, aquí estamos en una mañana típica de Viernes Santo, un poco sorprendido por el azul del cielo que tenemos. Y bueno, y gracias a Dios, a diferencia del año pasado, por lo menos podemos estar aquí y compartir con nuestros hermanos y con los fieles del pueblo de Sevilla que están viniendo de una manera continua.
Curioso para mí, este claustro me trae recuerdos de Navidad. Aquí se celebra muy bien la Navidad también, ¿eh?
También se celebra muy bien la Navidad, se celebra muy bien la velada a la Virgen de la Piedad el 15 de septiembre, incluso la Cruz de Mayo. Y aparte, este patio de este compás pues tiene una vida llena y plena con los miembros del grupo infantil, el grupo junior, el grupo joven. Siempre ha sido un momento para todos nosotros entrañable el poder compartir con los hermanos más pequeños, medianos y mayores experiencias en este patio y en este templo.
Estos son como cápsulas del tiempo, ¿no? Dice quien tuvo, retuvo. Sevilla retiene estas auténticas maravillas en pleno centro de una ciudad moderna del siglo XXI, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, es de lo poco que queda de lo que era el antiguo convento y bueno, la hermandad pues con mucho esfuerzo pues procura mantenerlo y conservarlo para legarlo a nuestros futuros herederos.
¿Cómo se ha desarrollado la jornada del Viernes Santo? Bueno, con el sol, la verdad es que un día súper propicio, ya que no se ha podido sacar a la hermandad, por lo menos disfrutar, ¿no? De la parte, digamos, personal de la hermandad, que son los hermanos, ¿no? También otras instituciones que se han acercado a saludarle, usted ha cumplimentado perfectamente, ¿no?
Exactamente, vamos, en ese sentido, pues llevamos todo el día de hoy y de hecho toda la Semana Santa, pues hemos procurado abrir para que todo el que quisiera acercarse pudiera hacerlo durante toda la Semana Santa, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque creemos que el pueblo de Sevilla necesitaba tener ese acercamiento a sus templos, a sus iglesias y estar ante sus imágenes, ¿no? En ese sentido estamos muy, muy contentos.
La verdad es que la Priostía ha realizado una labor impresionante, porque el altar efímero, bueno, que se ha instalado, invita al recogimiento y a recordar realmente en qué fecha estamos y qué es lo que estamos conmemorando, ¿no?
Exactamente. Además, el altar que hemos presentado para la veneración pues era el misterio completo, y jugando con la simbología, entre ellas pues tener presentes los 18 siriales que todos los Viernes Santos nos acompañan en la calle.
¿Hasta cuándo va a estar abierta la puerta, las puertas de esta iglesia para aquellas personas que aún no sé si pueden acercarse a acompañarles?
Vamos a estar abiertos solo hasta la 1:15, a la 1:30 tendremos un alto de culto, y esta tarde solamente va a estar reservado para los hermanos que así lo han solicitado, porque vamos a tener la estación de penitencia sustitutoria por tramos de unas 35 o 40 personas para darle cabida a todos los hermanos que han querido venir y así poder hacer la estación de penitencia de una manera especial, distinta, pero por lo menos que los hermanos pudieran acercarse hoy Viernes Santo como todos los Viernes Santos.
Hermano mayor, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Gracias, mi amable. Adiós. Gracias.
Bueno, eran sonidos de esta mañana de Manolo Bernal en la Hermandad de la Mortaja. Por cierto, antes de llegar al final, una pequeña pincelada del recorrido de la Mortaja en este recuerdo.
Semana Santa en COPE Sevilla.
Tres minutos para las 8 de la tarde. Hoy tenemos un poquito más de tiempo que ayer para despedir el programa, que se nos quedó en un suspiro. Así que vamos a aprovechar, Víctor, para repasar rápidamente qué pueden hacer los sevillanos mañana sábado santo.
Sí, porque ocurre que mañana sábado la mayoría de las hermandades que tenían que hacer su estación de penitencia van a tener solo abiertas las iglesias al público general en horario de mañana. Por la tarde reservarán su tarde para los hermanos. Entonces nosotros estaremos en alguna de esas iglesias por la mañana para luego poder traerles todos los sonidos a la retransmisión y les vamos a decir cuándo pueden ir para que puedan visitar estas imágenes, estas hermandades del sábado.
Pues
santo.
Vamos,
comenzamos
allá.
Por la Hermandad del Sol, que esta sí abrirá de 10:30 a 7:00 de la tarde. La Hermandad de los Servitas por la mañana abrirá de 9:00 a 2:00 y dejará la tarde reservada para los hermanos. La Basílica de María Auxiliadora, donde están las imágenes de la Trinidad, puede visitarse de 9:00 a 4:00 y de 6:30 a 9:00 de la noche, hora en la que comenzará la Vigilia Pascual. La Hermandad del Santo Entierro abrirá de 10:00 a 2:00 su iglesia de San Gregorio y la Parroquia de San Lorenzo, para visitar a la Soledad, estará abierta de 10:00 a 2:00 de la tarde.
Y la Hermandad de la Resurrección también mañana va a tener horario desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde y de 5:00 a 8:00. También abrirá el Domingo de Resurrección de 10:30 hasta las 5:30 de la tarde,
hora en la que tendría que salir la cofradía que cierra la Semana Santa de nuestra ciudad.
Bueno, lo que vamos a cerrar nosotros es la retransmisión de este Viernes Santo. Mañana nuestras puertas, nuestros micrófonos se abrirán a las 5 de la tarde para contarles el epílogo de la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla en esta jornada de Sábado Santo. Vamos a estar con todas las hermandades de la jornada, también del Domingo de Resurrección. Víctor, mañana nos escuchamos.
Mañana más.
Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, al gran Alberto Ceballos en la técnica, que despedimos hoy, bueno, despedimos hoy de la retransmisión, él seguirá aquí haciendo sus cosas, pero bueno, para que yo me entienda y él también, que muchas gracias por el trabajo, Alberto, que ha sido excepcional. Señores, volvemos mañana, gracias por estar ahí una tarde más viviendo con nosotros la Semana Santa de Sevilla.